Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Pues es muy normal que haya gente en la iglesia que no tenga gozo. ¿Sabe por qué? Porque sufrimos en la vida. Tenemos penalidades, luchas. No todos los días nos levantamos con muy buenas noticias. A veces nos llega una carta de un banco que estamos debiendo dinero. Eso no pasa acá, ¿verdad? Pasa en Israel solamente. Pasa aquí también. Pero quiero decirle que tal vez usted no vino con gozo, tal vez no vino con alegría, pero hoy se va a ir transformado. No vas a salir de este lugar como has llegado. ¿Cuántos lo creen? Bueno, antes de empezar el servicio, la administración, quiero darles muchísimas gracias realmente por este tiempo de acogida que han tenido para con nosotros. Realmente quiero gritarle al Tabernáculo El Redentor, son maravillosos. Amén. Realmente se pasaron, nos sorprendieron, nos amaron, nos mimaron, nos acompañan. Y mire, mi esposa estaba tan contenta y sentíamos un refrigerio de parte de Dios al estar aquí. Y yo quiero que esto usted se lo reciba en su corazón, nuestro agradecimiento. ¿Qué es lo que viene ahora? Terminó el Congreso de Misiones, pues ahora debemos volver a las misiones. ¿Amén? Y tengo una demanda que hacerles. Atención, quiero que me escuchen muy bien. El Señor me está guiando en este tiempo a salir a las naciones y aperturar distintas obras. En el mes de octubre abrí una pequeña casa de oración en Paterson, New Jersey, y voy a volver a controlar esa obra. Vio como la Biblia que decía Pablo volvía a confirmar la fe de los hermanos y volvía a congregaciones que él plantó, bueno, algo así. Pero estoy sintiendo algo muy fuerte también en la República Argentina. He estado 3 meses allí y me he dado cuenta que hay una necesidad de aprender sobre Israel y de aprender cosas que, bueno, que nosotros las sabemos y las podemos enseñar. Entonces estoy sintiendo de aperturar una obra en Argentina. Así que la iglesia va a tener el desafío de sostener al misionero en Israel y en Argentina. Así que van a tener que multiplicar eso. Amén. Pero no, necesito de sus oraciones, porque estamos buscando la guía del Señor y tal vez estar algunos meses en Argentina, algunos meses en Israel, algunos meses en los Estados Unidos o donde el Señor quiera. Estamos orando por la visa para mi esposa. Mi esposa no tiene visa americana y yo le voy a pedir que usted ore, porque cuando volvamos a Israel tenemos que conseguir ese visado. Amén. Lo otro que le pido que ore es, tenemos que comprar pasajes aéreos y necesitamos que ore para que el Señor, que es maravilloso, provea para estas necesidades de la obra del Señor. Amén. Tenemos 2 hijos que los estamos dejando abandonados. Lucas, que tiene 23 años, Priscila, que ahora el 15 de abril cumple sus 18, y les ruego su oración por mis hijos también. Amén. Solamente tomé estos minutos para agradecerles y para solicitar oración, porque nosotros también, los ministros, los predicadores, los pastores, necesitamos de mucha oración. Y hay veces que una cuestión de orgullo espiritual no nos permite que vean la parte humana, ¿verdad? Queridos hermanos, si ustedes pudieran ver mi corazón, verían un montón de heridas, puñaladas, golpes, pero hay una buena noticia, están cicatrizados. Amén, el Señor derramó sanidad. Pero muchas veces necesitamos de la oración de la iglesia, del clamor y de la intercesión de los hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque en la historia de la iglesia siempre hubo hermanos que estaban en luchas, en pruebas, en grandes dificultades. Pablo, cuando escribe a uno de sus frutos espirituales, como es Timoteo, él le explica verdades espirituales que hoy el Señor nos va a revelar a nosotros. ¿Cuántos quieren aprender verdades que están en la Biblia? Mire, yo me deleito a veces escudriñando la palabra y buscando y digo, pero ¿cómo esto estuvo ahí? Nunca lo vi, nunca reparé. ¿Y sabe lo que significa eso? Que estamos leyendo la palabra del Señor con un nuevo enfoque. ¿Verdad que muchos de ustedes han leído la Biblia? Muchas veces. Pero a veces vuelves al Salmo 23 y dices, pero esto no lo había visto. Es una riqueza nueva que puedes ver porque el Espíritu Santo está derramando sobre ti una comprensión mayor en su palabra. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2 en adelante. No se va a perder 2 de Timoteo, está después de 1 de Timoteo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, mire, me encanta cómo Pablo se refiere a Timoteo, como un hijo, como un fruto, ¿verdad? Mire qué bueno que los pastores pudiéramos dirigirnos a cada hermano con ese amor tremendo. A lo largo de los años he conocido gente que en las iglesias no disfrutaban de este amor. En la iglesia al pastor se le tenía miedo. En la iglesia al pastor estaba rodeado de tremendos custodios que no lo dejaban acercar. Y yo me imagino a Jesús, la mujer enferma de flujo, que se acerca y lo toca y lo presionaban. Y yo decidí ser un ministro al estilo de Jesús. Amén. De poder estar con las ovejas. De hecho, tengo algunas fotos mías con ovejas, ¿verdad? Pero no es la intención. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este versículo nos habla, el versículo 2, de la clave de la propagación del Evangelio. Lo que yo he escuchado de mi padre espiritual, o de mi mentor, o de quien me predicó la palabra, yo tengo que enseñarle a otros hombres, a otras personas, para que ellos le enseñen a otros. ¿Y sabe lo que hicimos? Pasamos el Evangelio de generación en generación. Hay hermanos que se sienten secos, que se sienten vacíos. ¿Y sabe por qué? Porque han escuchado la palabra del Señor, engordan con la palabra del Señor, pero no le predican a otros la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es clara, si no fueren enviados, ¿cómo irán? Si yo decidiera quedarme en Vancouver porque me agrada la ciudad, el clima es muy lindo, y decidiera no volver a mi campo, ¿quién predicará en mi lugar? ¿Entiende? Hemos sido llamados para propagar el mensaje del Evangelio, para alcanzar a todas las naciones. Es verdad, usted tal vez no podrá irse a otra nación, pero puede propagar la palabra de Dios entre sus vecinos, entre sus conocidos, sus compañeros de tarea, y vaya a saber si uno de ellos, alcanzado por el Evangelio, viaja a otras naciones y se convierte en un tremendo ganador de almas. Amén. Pero vamos a la parte interesante. Pablo le escribe a su discípulo y nos escribe a nosotros, a ti y a mí en esta noche, tú, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cenando con el pastor Frank, él me comentó la historia de su abuelo. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero me permites contar algo. El abuelo de Frank murió predicando la palabra del Señor. Lo persiguieron y lo mataron, y él sintió que el Señor lo tomó como un soldado. Él preguntaba si, ¿cómo preguntó? Ahora sí soy su soldado. Mire, y la palabra de Dios nos dice que tú y yo sí somos soldados. Y sabe que los soldados son preparados y son llamados para ir al combate. Por eso no te asombres si estás viviendo situaciones de guerra en tu vida, situaciones de conflicto, situaciones en las cuales parece que hay fuego por todos lados, porque el Señor te llamó a que seas un soldado. Y la primer parte de este examen que vamos a recibir de parte del Señor en esta palabra es que somos llamados a ser soldados. Querido hermano, querida hermana, no te veas tan débil como te ves al espejo, porque tú no eres quien eres por tus propias fuerzas, sino que en el Señor somos más que vencedores. Amén. Dele la gloria a Él. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sigue hablando, ninguno que milita, o ningún militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, a mí me gusta porque el apóstol Pablo muchas veces ve soldados. Cuando habla sobre el escudo de la fe, ve la armadura y ve a un soldado romano de la época. Y para comprender este pasaje, nosotros tenemos que comprender cómo eran los soldados en los tiempos de Pablo. ¿Cuál era el ejército más importante que había en la zona? El ejército romano. ¿Y cómo se componía el ejército romano? Bueno, nosotros sabemos que hay centuriones, sabemos que hay legiones, que el centurión es jefe de 100, la legión son casi 5.000 o 6.000 soldados, pero lo que muy pocos de nosotros sabemos es las ocupaciones que tenía el ejército romano. ¿Cómo trabajaba el ejército romano? Por lo general tomaban a un soldado a la edad de 20 años y hasta los 45 años o 50. Esa persona era un legionario, tenía que ir donde quiera que el emperador le ordenara a su legión ir. Recibían su salario cada 3 meses, tenían distintas jerarquías y, ¿sabe qué? Cuando terminaba su servicio, muchas veces recibían una heredad en algún terreno. Nosotros cuando vamos cerca de Jerusalén, hay un lugar que se llama Colonia, y Colonia en la antigüedad era una ciudad que se les daba a los soldados romanos que habían terminado su tarea en el ejército. Su pensión les daban tierras que habían ocupado y que ellos las arrenden o las cultiven o vivan ahí. Pero el soldado en el mejor tiempo de su vida no podía hacer lo que quería. Tenía que estar atento a donde su general le mandara. No podía enredarse en los negocios de la vida, comprar viñas, casas, estar a ver qué caballo se iba a comprar. No lo podía hacer porque tenía que estar listo para movilizarse de un lado al otro. Yo escucho a muchos creyentes que dicen, bueno, yo cuando me jubile o me retire, ahí sí voy a servir al Señor. Querido hermano, es un error, tú eres un soldado. Y la palabra del Señor nos enseña que ninguno que es tomado al servicio de un ejército se enreda en los negocios de esta vida y dice, bueno, cuando me jubile, serviré al Señor. Quiero decirte algo, Dios no acepta sobras. ¿Escuchó? Ah, bueno, lo último de mi vida, ya cuando me jubile, cuando ya no sirva para nada, no me quieran en mi casa, ni mis nietos me quieran ver, ahí sí, voy y sirvo al Señor. Dios no acepta sobras, ni en la ofrenda, ni en el altar. ¿Escuchó? El Señor acepta lo mejor. Por eso, benditos aquellos jóvenes que han decidido enrolarse en el ejército del Señor y estás dando tu juventud, tus mejores años para la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque a su tiempo el Señor te dará esa heredad que tanto estás buscando. Le voy a compartir un pequeño secreto mío. Cuando conocí al Señor, hace ya un tiempito, yo estaba estudiando en la universidad. Y bueno, mi anhelo era, imagínense, yo trabajaba en una procuración donde había todos abogados, y bueno, yo quería tener mi título de abogado también y colgarlo ahí, e ir ascendiendo, ir subiendo, ir escalando y luego ser procurador de la nación. Ahora el Señor tenía otros planes, yo conocí su palabra y nunca voy a olvidar, ya tenía que pasar al otro año y estoy yendo con Alicia, en esa época éramos novios, y llego a la universidad y empiezo a ver las materias que tenía que cursar y digo, no, esto no me llena, esto no me satisface, yo quiero servir al Señor, quiero predicar la palabra del Señor, yo quisiera ir a un seminario, mi anhelo sería dejar todo esto y dedicarme de lleno a predicar la palabra del Señor. Y dejé la universidad. Y bueno, cumplí, estudié en un seminario, empecé a predicar a distintos lugares, pero en mi corazón siempre había un anhelo de que me faltaba un título colgado en la pared. ¿Escuchó? Y esta palabra es una palabra para aquellos que han invertido su vida en la obra del Señor. Aquellos que han dejado cosas de lado para obedecer la palabra del Señor. ¿Sabe que nadie sabía que adentro de mi corazón había un vacío porque no tenía un título? Ahora, bueno, yo ya era pastor, era predicador, pero en el año 2008 el Señor me dio un regalo maravilloso, porque después de muchos años de estudiar la palabra del Señor, unos hermanos de un seminario teológico del Ecuador vienen a Israel, me piden mis currículum, me piden el récord ministerial, el libro que escribí, los materiales que escribí, y llegaron a Israel para otorgarme un doctorado honoris causa en teología. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo encontrarás. Todo lo que dejes por el reino del Señor, sea casa, padre, hermanos, estudios, el Señor te lo devuelve multiplicado. Dios te lo devolverá. Por eso nosotros somos soldados, queridos hermanos, que vamos a pasar por momentos de lucha. Mire, y hablo con hermanos que me dicen, pastor, mire, el doctor dijo que hay un tumor, pastor, mire, el hogar está en crisis, pastor, hay problemas en la economía. Claro que van a haber, porque somos soldados, y los soldados se destacan en medio de la guerra, no en tiempo de paz. ¿Escuchó? Y la palabra que quiero traerte es, no olvides quién eres, eres un soldado. Muchas veces tú te miras al espejo y te ves flaco, débil, sin fuerzas, pero el Señor te ve como un guerrero y te dotó de armas espirituales para que te puedas poner firme en la batalla y vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Aleluya! Sigue diciendo la palabra del Señor. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. La segunda comparación o la segunda figura que el Señor toma para hablarle a su discípulo o a nosotros es la figura de un atleta. Una figura muy, pero muy popular en los tiempos del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía los circos, que no es como nosotros conocemos un circo con payasos, sino los circos eran deportivos. Había hipódromos, había luchas de gladiadores, de atletas, los atletas tenían que entrenar. Y mire, y hay algo que me encanta porque dice, el que lucha como atleta no es coronado, no recibe su premio, sino lucha de una forma legítima. En otras palabras, el Señor te dice, mira, has sido llamado, has sido llamada a recibir una corona. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a dar una corona? Eres un atleta, pero para recibir esa corona tienes que mantener una vida separada a la de este mundo. ¿Usted se imagina, conocen algún atleta famoso aquí en Canadá? ¿Conoce usted algún atleta famoso? No le escucho. Bueno, vamos al mejor de los atletas, a Messi. Soy argentino. Imagínenselo a Messi, que como al pastor lo invitan a comer pastas, asado, a tomar esto, lo otro, y Messi de repente, de un día para el otro, tiene 20 kilos de más. ¿Verdad? Se acuesta tarde porque se queda viendo televisión, jugando en internet como hace usted. Ah, perdón. Y deja de entrenar. Deja de jugar a la pelota y se dedica a jugar a la PlayStation. Y empieza a tener una vida como muchos de nosotros. No digo que está mal, pero su capacidad atlética dejaría mucho que desear. Dejaría de ser el número uno para ser el número mil. No sé, creo que yo jugaría mejor que él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamado a cada uno de nosotros como un atleta. Y el atleta tiene que abstenerse de lo que otros gustarían de hacer para poder ser coronado. Mire, querido hermano, durante muchos años, todos los domingos me he levantado temprano para ir a predicar a la iglesia en Argentina. Era joven. Y muchos amigos decían, pero vamos a salir, vamos a divertirnos, salgamos. Mira, hermano, y a veces nosotros salíamos con los hermanos y eran las 3, 4 de la mañana, pero al otro día yo estaba en la iglesia a las 9 de la mañana predicando la palabra. Tenía sueño, me moría de sueño. Pero descubrí que fui llamado como un atleta y tenía que estar listo para pelear la batalla de la fe. Luego, con el tiempo, uno va dejando algunas cosas. ¿Sabe por qué? Porque comprendes que las cosas que tú cargues en la vida te serán un obstáculo cuando tengas que correr en esta maratón. ¿Amén? Entonces empezamos a dejar el lastre, las cosas que te van atando y que no puedes correr. ¿A cuánto está el dólar hoy? ¿A cuánto está el dólar canadiense, el dólar americano? ¿Cuánto está el yen? ¿A cuánto se cotiza el metro cuadrado? Y empezamos a cargarnos de cosas que nos van impidiendo correr con ligereza la carrera a la cual el Señor nos llamó. Otra característica especial del atleta es que él tiene una alimentación especial. Diga conmigo, alimentación. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor. ¿Sabe que hay muchos de nosotros que somos atletas raquíticos porque no nos alimentamos de la palabra del Señor? Ah, sí, nos alimentamos del Facebook, alguien te manda un cartelito, Dios te bendiga, salmo tal, pero no es suficiente. Tú no te puedes alimentar si yo te mando fotos de los restaurantes donde voy a comer. No puedes pasarle la lengua a la foto, sentirle el olor a la foto. No lo puedes hacer, tienes que estar ahí. De la misma forma con la palabra del Señor, usted no se va a alimentar si no tiene la Biblia frente a usted. Si usted no decide pasar un buen tiempo frente a la palabra del Señor, usted va a hacer ayunos espirituales de la palabra de Dios. Ahora, yo descubrí que aquellos que ayunan del Señor engordan de las cosas de este mundo. No tienen tiempo, salen a trabajar y dedican todo para el mundo, pero nada para el Señor. Mira, el Señor ya fue coronado. Falta que te coronen a ti. No vaya a ser que pierdas tu corona por no luchar legítimamente. Y voy al tema de la legalidad. Aquí hay una palabra que tiene que ver con las leyes. Aquel que no pelea o no lucha legítimamente. ¿Cómo es esto de luchar legítimamente? Me encanta el hipódromo. El hipódromo de los tiempos romanos tenía una columna, una esfina central donde los caballos iban dando la vuelta, y una columna al fin que era la columna testigo. Ahí por lo general había una o dos personas que atestiguaban que el caballo sí pasó por ahí y no que tomó la curva un poquito antes, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos actitudes en la vida como si nadie nos estuviera viendo. No luchamos legítimamente, no actuamos honestamente. Y esto es algo que el Señor nos reclama. Queridos hermanos, nosotros tenemos una gran nube de testigos que están mirándonos cómo actuamos. No solamente en el cielo, aquí en la tierra tienes personas que tú les has hablado y no quieren saber nada del Señor hasta que no vean que tus hechos coincidan con tus palabras. Y cuando tus hechos coincidan con tus palabras, ellos van a ser testigos que tú eres un creyente verdadero. ¿Sabe el problema? Que nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Sí, hermano, el domingo hay que ir a la iglesia y te ven que te vas a la playa, te ven que te vas con tu familia. Y la gente dice, pero este no hace lo que dice. ¿Verdad? Debemos luchar legítimamente. Y quiero que sepa que cuando se habla de legislación es porque hay un juez. Y no serán los demás competidores los que te dirán, tú no vas legítimamente, sino el juez. Y cuando el juez dice, este está descalificado, nosotros vemos con tristeza a veces en la televisión que esa persona tiene que abandonar el campo de juego. Veo cuando un juez saca una tarjeta roja y tal vez usted dice, pero el juez no pudo haber visto todo, no importa, él es la autoridad y él es el que manda. Querido hermano, esta palabra es para que tú seas aprobado por el juez. Debes luchar legítimamente. Tienes que hacer las cosas como el Señor quiere que las hagas. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta si estoy haciendo las cosas legítimamente? Pues tu conciencia te habla. Y usted sabe muy bien cuando está haciendo las cosas, como dicen mis amigos mexicanos, chuecas. Usted sabe muy bien cuando no está dando el 100% para el Señor. Usted sabe muy bien cuando está haciendo las cosas a medio paso o a media marcha. Usted sabe cuando se congrega porque es obligación, pero dejaste de disfrutar y de sentir gozo y la presencia del Señor en tu vida. Por eso en esta noche vamos a pedirle al Señor que podamos volver a ser atletas. Mire, y no importa cómo esté tu estado físico. Mire, yo no puedo correr ni un autobús que se me va, ¿verdad? Pero mi estado espiritual todavía está como el de Caleb, de querer conquistar nuevas montañas y nuevos lugares para la gloria del Señor. Y en esta noche yo sé que hay gente mayor, pero que hoy te vas a ir de este lugar como un atleta, preparándote para nuevas competencias, preparándote para nuevos desafíos, preparándote para escalar nuevas alturas espirituales que Dios tiene preparadas para ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por último, me encanta esta comparación, dice el labrador. Mire, Pablo identifica al creyente primero como un soldado, después como un atleta y por último como un labrador. Yo, y no un perro labrador, así que no empiece a ladrar, sino como alguien que trabaja en el campo. ¿Cuántos de los que están aquí, mis hermanos, han trabajado alguna vez en su vida o han conocido lo que son las labores campestres? Ah, ¿son todos de ciudad? No, ahí hay una, dos, tres. ¿Verdad que es muy lindo levantarse a las 10, 11 de la mañana, que le lleven el desayuno en la cama, como hizo mi esposa hoy conmigo? Pero esto no va para la vida del campo. De hecho, yo he estado en el campo. Y por lo general tú te levantas a las 5 de la mañana y sales a arriar las vacas, los toros, que después los mataremos y haremos buenos asados. Bueno, esto es en Argentina, ¿verdad? Pero el labrador, aquel que trabaja labrando la tierra, dice que para participar de los frutos debe trabajar primero. Mire, no hay momento de mayor gozo de un labrador o de alguien que trabaja la tierra que cuando ve el fruto. Porque estás viendo tu esfuerzo, estás viendo tu paciencia y aún tu fe. Porque mira, tú pones una semilla y no sabes si va a surgir algo ahí. En teoría sí tiene que surgir, pero puede haber sequías, puede haber tremendas tormentas, puede haber un frío intenso que te maten lo que tú empezaste a sembrar. O sea que la persona que se dedica a la tierra, el labrador, tiene que tener una cuota muy grande de fe. Tiene que estar segura que va a ir a regar esa tierra todos los días y que va en su tiempo a salir un fruto. Esa persona antes de sembrar tiene que romper los duros terrones o quitar las piedras que hay en el campo para preparar el camino a lo nuevo que va a surgir. A mí me encanta ver en Israel cómo se ven los campos llenos de flores, llenos de vida, en lugares donde la lógica diría aquí no puede surgir nada. Pero el trabajo duro del hombre más la bendición de Dios permiten que tú puedas ver frutos maravillosos. Y esta palabra es para aquella persona que está luchando y que tal vez estás luchando con familiares incrédulos, que tal vez estás luchando arando en una tierra donde parece que no va a haber frutos. Para aquella persona que vino a este país y extraña a su familia y estás abriendo surcos, estás trabajando, estás mandando dinero a tu casa, pero tú sientes que no ves ninguna victoria, quiero decirte algo. Antes de poder participar y gozarte de los frutos, viene este tiempo de trabajo. Viene el tiempo arduo que nadie ve. A todos nos gusta ver el campo florecido, a todos nos gusta ver las flores en su tiempo, a todos nos gusta ver los cerezos brotando, pero muchos de nosotros no queremos levantarnos a las 5 de la mañana a quitar las piedras del camino. No queremos levantarnos a romper los terrones, a abrir surcos para que pueda ir una semilla. No nos queremos levantar a cuidar esa semilla. ¿Y de qué te estoy hablando? De la oración. El labrador es la persona que ora, que va rompiendo surcos por medio de tu oración, que te levantas de madrugada a orar al Señor cuando nadie te ve, que te levantas y tú llevas una semilla que es una carga espiritual, y a lo mejor tu semilla es por algún misionero o por algún familiar, querido hermano. Si tú trabajas, verás los frutos. Amén. Y el Señor quiere que veas frutos maravillosos en tu vida. Sigue diciendo la palabra, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, Pablo le aconsejaba a su discípulo Timoteo, le dice, considera lo que te estoy diciendo, que tú eres como un soldado, vas a tener peleas, vas a tener luchas intensas, vas a tener momentos en los cuales vas a querer dejar todo y huir. Pero el soldado no ha sido llamado a retroceder, sino a conquistar. Diga conmigo, conquistar. Se lo dice a alguien que viene de un país que tiene el mejor ejército del mundo. Se dice que el ejército de Israel no perdió ninguna guerra. Y el día que pierde una guerra, dejaría de existir Israel. Por eso, mire qué importante es estar preparado para combatir, para pelear por nuestra fe, para pelear por tus seres queridos, como un soldado. Segundo, Pablo nos recuerda que somos atletas. Y tenemos que abstenernos de un montón de cosas para poder recibir la corona que el Señor nos va a dar algún día. Mire, y el Señor ve tus sufrimientos, tus padecimientos, ¿verdad? Aquellas chicas que deciden ser modelos y usted la ve flaquitas así como un dedo, ¿usted se cree que no se abstienen de querer comerse una lasaña como me las como yo? ¡Claro que se abstienen! No comen nada, toman agua solamente. ¿Por qué? Porque se cuidan para aquello a lo cual quieren llegar a triunfar. Nosotros como creyentes debemos cuidarnos de aquellas cosas que nos pueden hacer peligrar en nuestra dieta espiritual. ¿Con quién hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿De qué te alimentas espiritualmente? Y por último, nos dice la palabra del Señor que somos labradores, que somos personas que tienen que ir abriendo surcos, que va a ir abriendo caminos para que detrás podamos ver cómo florece un fruto maravilloso. Si tú has comprendido estos tres principios en esta tarde, y tú crees que Dios tiene algo grande para aquellos que son soldados, para aquellos que son atletas, y para aquellos que son sembradores, dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. ¡Gloria! Yo quiero que oremos, que tengamos un buen tiempo de oración. Todavía tenemos, sí, tenemos unos buenos minutos para orar. Y mi compromiso es orar en esta noche por la gente que tiene problemas de salud. Pero vamos a ponernos en pie todos. Mire, vamos a hacer algo muy, muy impactante. Yo voy a empezar a orar. Y cuando usted sienta que yo estoy orando por una necesidad que usted tiene, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted sienta que en la oración yo estoy mencionando una necesidad que usted tenga, usted levante las manos y diga, gracias Señor. Y en esa declaración usted recibirá el milagro. ¿Por qué? Porque nosotros debemos actuar con fe. Amén. Así que vamos a empezar a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde por este mensaje que acabamos de proclamar. Señor, aquí hay hermanos que están pasando por momentos de combate, momentos de lucha intensa. Señor, pero yo te ruego en esta hora, Señor, que mis hermanos puedan comprender que han sido llamados al ejército vencedor del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que tú eres Jehová de los ejércitos, y que tú nos llamaste para ser soldados también. Señor, si hay alguien aquí que estuviera enfermo, que tuviera problemas, Señor, en sus venas, en su corazón, Señor, desatamos la sanidad, desatamos el poder de Dios. Si hay mujeres que tienen problemas, Señor, en su seno, Señor, algún tumor o algún cáncer, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien tuviera problemas, Señor, en la piel, algunas verrugas, Señor, o alguna psoriasis, ahora sale esta enfermedad. Señor, aquellos que tienen depresión, angustia, Señor, aquellos que viven con un padecimiento, que no pueden conciliar el sueño, oramos, Señor, para que reciban salud y sanidad, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, todo problema en los huesos, todo problema, osteoporosis, Señor, que sean sanados mis hermanos ahora. Señor, todo problema en las piernas, Señor, toda molestia en las piernas. Señor, todo problema en la médula espinal, Señor, en la columna vertebral. Todo problema, Señor, que haya en los meniscos. Todo problema, Dios mío, que tu pueblo esté sufriendo en las vértebras. Señor, sale ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Querido Dios, quiero rogarte por aquellos que el médico ha dicho cáncer. Los anuncios y los análisis dice que es cáncer. Señor, pedimos que en este momento cada tumor se encapsule, Señor, y se cierre hasta desaparecer. Tú lo consumas con tu poder. Oramos por nuestros seres queridos que están enfermos. Impartimos sanidad sobre sus vidas. Impartimos sanidad en nuestra familia. Señor, que ellos sean sanados de toda enfermedad. Ahora reprendo todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu que trae molestias y los análisis no detectan nada. Espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu de muerte. Espíritu que traes muerte, que siembras terror y oscuridad en la vida de mis hermanos, te echo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo levanto mi mano, Señor, y proclamo que este pueblo es más que vencedor. Señor, proclamo que allí donde tú envías sanidad y bendición, ninguna enfermedad de los egipcios puede caer sobre ellos. Señor, ahora yo pido que un viento recio de tu presencia descienda en este lugar y toque a cada uno, Señor. Toque a cada uno, Padre, y cada hermano pueda sentir el refrigerio de tu presencia, la presencia gloriosa de tu Espíritu acompañándonos, que no estamos solos. Así te dice el Señor, no estás sola en tu pelea. Si miras, verás mis manos contigo, dice el Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Señor, queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, toda nuestra preocupación por el futuro, por el mañana. Señor, toda tensión por la economía la echamos sobre ti. Señor, toda preocupación sobre qué será de nosotros en la vejez la echamos sobre ti, Señor. Toda preocupación con nuestros hijos la ponemos sobre ti. Problemas familiares con hijos los ponemos sobre ti. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Que el Señor derrame su bendición en tu vida.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.